Vamos a cerrar la revista de Derecho con la intervención del catedrático de la disciplina, Antonio Torres del Moral, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Nos va a hablar del Estado autonómico y de la Unión Europea. España, nuestra Constitución de 1978, dice que está constituido por un Estado autonómico. ¿Qué es exactamente un Estado autonómico?
Es la apuesta, o fue la apuesta más importante del constituyente español. Era crear un Estado de nueva planta frente al uniformismo y unitarismo del sistema político anterior. Tocaba el turno, porque esto va por turnos. En la historia constitucional española se han ido dando bandazos hacia un lado y hacia otro. Tocaba el turno de un Estado descentralizado. Pero no solo administrativamente descentralizado, sino políticamente descentralizado. Esto es, con regiones autónomas o nacionalidades que pretendían otros que tuvieran verdadero poder político, principalmente en gobierno y parlamento. Al final, en el proceso constituyente quedó un Estado un tanto borrosamente definido, porque muchas de las opciones importantes se dejaron para el proceso estatuyente que se iniciaba después, esto es, para la elaboración de los estatutos de autonomía. El artículo 8 de la Constitución no es un dechado de perfección técnica, pero ahí estaban hechas algunas opciones importantes, ¿no? Después han sido los estatutos de autonomía los que han ido perfilando más ese Estado autonómico. Por lo tanto, iniciamos entonces un proceso de construcción de un Estado descentralizado, políticamente descentralizado, al que no se le quería llamar Estado federal. Había serias oposiciones a eso, mucho menos Confederación de Estados, como propuso un senador. Y tampoco se le quería llamar Estado regional, como había sido entendido el de la Segunda República Española, porque había los partidos nacionalistas que habían luchado contra el franquismo y entonces tenían una dosis de legitimidad democrática incontestable y no se les quería defraudar, se oponían a que se consideraran sus territorios como regiones. Entendían que eran naciones o nacionalidades. Entonces, el constituyente no define el Estado ni como federal ni como regional, sino que hace unas opciones, ¿no? La doctrina entendió que era un caso intermedio, un modelo intermedio entre el Estado unitario y el Estado federal, y tampoco le quería llamar Estado regional, y entendió que podía llamarse Estado autonómico, por cuanto que se estaban constituyendo o estatuyendo unas comunidades autónomas. La denominación tuvo éxito, y desde entonces para acá se le denomina así, se le llama así. Por lo tanto, es un Estado políticamente descentralizado, cercano al federal, pero no federal todavía.
Y después de todos estos años que han pasado, desde que se proclamó la Constitución y el Estado autonómico, actualmente, ¿cuáles son las perspectivas en el Estado autonómico? ¿Hacia dónde deriva?
Pues, como digo, fue una apuesta muy fuerte, en la que se debatió en un principio sobre o entre la tabla de quesos y el café para todos, que era una manera de llamar al principio de libre disposición, que cada cual hiciera la región autónoma o la comunidad autónoma que quisiera, o el café para todos, que era todos por igual, que era más parecido a un Estado federal. Al final, pues, hubo dosis de una medida y de otra, no de una propuesta y de otra, y así hubo unas comunidades autónomas que se adelantaron por un procedimiento más rápido o de urgencia para establecer su propia autonomía, y otras que fueron todas juntas en el año 83, siguiendo un modelo bastante uniforme entre ellas. Pero ni siquiera a estas últimas se les impedía avanzar en la autonomía, sino que pasados 5 años podían modificar los estatutos y alcanzar grados de autonomía mayor. Por lo tanto, más que diferenciarse comunidades autónomas por el grado de autonomía, se diferenciaban comunidades autónomas por el ritmo más rápido o menos rápido de alcanzar la autonomía plena. Y en la actualidad se va caminando hacia una igualación de las autonomías, por cuanto que las de menos autonomía, digamos, menos plena en un primer principio, pues se han ido ampliando su competencia y alcanzando las de las demás, cosa que a ciertos partidos nacionalistas pues no les parece bien y que siempre quieren diferenciarse del resto de las comunidades autónomas. En cualquier caso, entre la tabla de quesos y el café para todos que decíamos, se ha puesto de manifiesto una cosa después de más de 20 años de Estado autonómico, y es que la asimetría es un principio que no puede obviarse. No es lo mismo una región o comunidad autónoma del litoral que del centro, por ejemplo, para cuestiones de competencia de materia de pesca marítima, ¿no? Y no es lo mismo una comunidad autónoma isleña que del continente, etcétera. No es lo mismo una comunidad autónoma que tenga lengua propia que otra que no la tenga. Es decir, hay suficientes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras como para que haya también diferencias en el nivel de autonomía o quizá mejor en el tipo de competencias y materias en las que se asumen competencias. Por lo tanto, una cierta asimetría tiene que haber dentro de una relativa uniformidad para hacer el Estado autonómico algo, que no sea un enjambre, un caos inabordable, ¿no? Y junto al principio de asimetría, el principio de cooperación. El Estado autonómico no puede funcionar si las comunidades autónomas no cooperan entre sí, no cooperan con el Estado y el Estado coopera con las comunidades autónomas. Por lo tanto, caminamos hacia un Estado autonómico asimétrico y cooperativo. Vamos a llamarlo de esa manera, que quizá parece un poco tecnocrática, pero que refleja bastante bien las lindes por las donde va el proceso.
Las comunidades que podríamos decir más pobres, que suelen ser normalmente las del interior, siempre se sienten no en el mismo nivel. Está hablando usted de la asimetría, sí, pero supongo que el principio de la solidaridad es lo que debe ser fundamental, lo que prime.
Justo.
Debería ser al menos. Aunque esa sensación entre los habitantes de esas zonas no lo tienen,
sí,
¿no?
No, claro, está muy bien visto así. El nexo que une el principio de autonomía con el principio de unidad es el principio de solidaridad. Mm. Es que hay unidad del Estado. Ahí, dentro de esa unidad hay una autonomía de regiones autónomas, de comunidades autónomas. Pero para que no haya diversificación excesiva, el principio de solidaridad es el que intenta suturar esa diversidad para que haya un cierto camino hacia una unificación hacia arriba y no hacia abajo.
Y ya, para terminar el tema del Estado autonómico, ¿se puede decir que está cerrado el proceso de las autonomías? ¿De competencias o cada vez se puede seguir pidiendo más?
No está cerrado. Hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 152, que facilita la transferencia de competencia de titularidad estatal a las comunidades autónomas y se está utilizando mucho, no sé si demasiado, se está utilizando mucho. Y ese es un punto siempre abierto, una puerta siempre abierta a seguir pidiendo competencias de titularidad estatal para que las vaya gestionando las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que son de titularidad estatal. Por lo tanto, el Estado en cualquier momento las puede recabar para sí, pero eso no se va a producir. Es decir, una competencia que el Estado se desprende de ella, por lo menos para transferirla o delegarla a una comunidad autónoma, difícilmente pueda pensarse en un proceso contrario de que el Estado la recabe para sí. Competencia transferida, competencia perdida. Y como la puerta está abierta siempre, porque el artículo 152 está ahí, me temo que el Estado autonómico no esté cerrado, si no se le cierra mediante un pacto sólido entre los partidos políticos más importantes, incluidos los nacionalistas.
Nosotros sí que vamos a tener que cerrar la revista, pero antes hay otro tema y que tiene también, por supuesto, mucha relación, y es que desde la entrada en España, en la Unión Europea, ¿cómo son las relaciones entre las comunidades autónomas, el Estado y la misma Unión Europea?
La Unión Europea se relaciona, es una unión de Estados, ¿no? Y por lo tanto los sujetos miembros de la Unión Europea son los Estados. Y los entes responsables ante la Unión Europea son los Estados, no las comunidades autónomas, ni las regiones, ni las provincias, según se llamen en cada país. Es verdad que en algunos países, como por ejemplo en Alemania, los Länder, pues tienen una representación en los órganos de la Unión Europea para el mejor funcionamiento y la mejor consideración de los problemas que puedan tener estos países intermedios, ¿no? Estos Länder. Y lo mismo se pretende en España por parte de algunas comunidades autónomas, tener una cierta representación en los organismos europeos para gestionar sus propios intereses, para lo cual no hay seria dificultad constitucional. Puede haber la dificultad de funcionamiento. Pero en cualquier caso, la representación jurídica propiamente dicha la tiene el Estado, la responsabilidad la tiene el Estado, y la Unión Europea no quiere saber nada acerca de por qué un Estado no ha cumplido determinado precepto del derecho comunitario, o una directiva, no digamos un reglamento, etcétera. No se puede decir, es que el Parlamento Autonómico de la Comunidad Autónoma de tal sitio no estaba reunido y por lo tanto no pudo legislar en desarrollo de ese precepto comunitario. monetario. Es igual, el Estado es responsable y no importa que la competencia la tenga la comunidad autónoma. El Estado tiene que velar para que la comunidad autónoma cumpla los compromisos que el Estado tiene con la Unión Europea. Porque las comunidades autónomas son Estado. Desde un punto de vista se diferencia entre Estado y comunidades autónomas, y así lo hace la Constitución, creo que mal hecho, pero de otro punto de vista, mucho más teóricamente solvente, las comunidades autónomas forman parte del Estado, son Estado.
Pues como decía, ya con esta pregunta tenemos que terminar su intervención, profesor Torres de Moral, agradecerle las intervenciones que ha tenido a lo largo de este curso y con ello ya también cerrar la revista de Derecho de este domingo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y mucha suerte a mis alumnos.